Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 30 de julio. Terminamos aquí la semana de Enfoque. Todavía queda una hora por delante de información local, nacional y recuerden, o internacional, la ventana exterior con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Todo este esfuerzo, todo este trabajo, toda esta información no les llegaría a sus casas sin la producción de Beatriz Marín y la parte técnica, el trabajo técnico de Raúl Moles, además de la labor de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Mucho se ha hablado de la 24ª conferencia de presidentes estos días y la mayor parte del tiempo, nada bueno. Las autonomías pedían mayor calado en este tipo de reuniones, exigían gestos del Estado para con ellas en materia sanitaria y económica y llegado el día, Pedro Sánchez anuncia esto.
Y vamos a aumentar el ritmo de vacunación gracias a la llegada extraordinaria de 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer en el mes de agosto.
Más de 3 millones de dosis para llegar al anunciado y aclamado 70%, que por otra parte quizás se quede corto para esa inmunidad colectiva debido al avance de la variante Delta. Pedro Sánchez ha desmontado parte de los argumentos con este anuncio. Antes de pasar al terreno económico, el 55% de la gestión de los fondos que el Ejecutivo va a inyectar a las comunidades estará en manos de ellas, de los presidentes autonómicos. Y así es como el líder ha desactivado toda crítica del resto de líderes. ¿O no? Porque el único país que arremete contra su capital, dice Isabel Díaz Ayuso, es España.
Pero es verdad que ya se está pasando esa línea un poco, porque antes en las anteriores conferencias no se llegaba a señalar a otras. Ahora ya sí, ahora ya es Madrid la culpable de muchas cosas. Estos mensajes de supuesto agravio de Madrid contra Madrid, vamos, cada vez son más fuertes. Ya empiezo a oír hoy lo de descentralizar sedes, lo de que claro que hay que subir impuestos en Madrid, que tiene que haber justicia territorial. Yo creo que los problemas de muchas zonas de España no se van a resolver porque le vaya peor a su capital. Esto en ningún país del mundo creo que se enfoca así. Me causa perplejidad es el hecho de comprobar que somos un país cuyo gobierno opera contra los intereses de su capital.
Las quejas no solo han llegado de lo que sí ha sucedido, sino de quién no ha ido. O ha ido previo pago político. Chimo Puig y Miguel Ángel Revilla, presidentes valenciano y cántabro, repetían el mensaje lanzado desde aquí, desde Madrid, por el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida.
Forma parte también de la bilateralidad que tienen todas las comunidades autónomas, pero en cualquier caso nosotros, desde luego, desde la Comunidad Valenciana, jamás vamos a admitir situaciones de privilegio.
Los asturianos y los cántabros venimos siempre a todo. Otros no vienen y a veces reciben más no viniendo que estando. Me parece muy mal y poner condiciones para venir también.
Es que la España multinivel consiste en que si uno no quiere ir, no pasa nada porque ya me reuniré contigo. Y si otro dice que o me das 200 o no me siento, te doy los 200, pues los otros 15 y los dos presidentes de ciudades autónomas no deben dar crédito a esa situación.
Contesta Íñigo Urkullu por la parte que le toca. Estas conferencias se van porque lo dice la ley.
Pero en modo alguno ni es privilegio, al contrario, es el concierto económico, es un riesgo unilateral por parte de la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las diputaciones forales.
Lo del traspaso de la gestión de tres impuestos por valor de unos 200 millones de euros no ha tenido nada que ver para que Urkullu esté allí. Pero lo que más ha molestado ha sido la ausencia catalana. Quizá el govern estaba más ocupado con la retirada de la inmunidad a Puigdemont por parte de la Unión Europea. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha relacionado ambas cuestiones.
Y desde luego le sale más a cuenta venir a Salamanca que irse a Bruselas o irse a Waterloo. Y si va a Waterloo, que sea para traerse a Puigdemont.
Y el aragonés Javier Lambán ha expresado su satisfacción por la retirada de la inmunidad como ha podido.
Si ahora pudiera poner y fuera correcto una cara de satisfacción extrema, pues sería la mejor respuesta que le podría usted plantear.
Pero la mueca de satisfacción se nos tuerce y mucho cuando hablamos del siguiente asunto, la trata de blancas. Hoy es el Día Mundial que sirve para dar visibilidad a una lacra que se ceba con países como el nuestro, primero en Europa y tercero en el mundo en demanda de prostitución. Así presentado el dato, ya da miedo. Pero si recordamos que el 19% de las víctimas de trata son niñas, da rabia y da asco. Escuchamos a la policía y al testimonio de una chica que ha pasado por ese infierno.
Los proxenetas trataban a las mujeres como esclavas, como simples mercancías que podían vender, prestar o alquilar para obtener un beneficio, habiendo constatado los agentes el plan de venta de una de las mujeres a otro grupo criminal.
Nos encerró todas en una habitación y ha dicho, bueno, voy a poner las cosas bien claritas aquí a todas vosotras. Aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución. Ah, es una mujer de vida fácil. Fácil acostarse con 20 o 30 hombres en una noche. Tenía vergüenza de estar ejerciendo la prostitución. Porque no era eso que yo soñaba para mi vida.
Vida fácil le daba yo a estos. Esto necesita también urgente vacuna. La que penalice a mafias y a proxenetas. La que acabe con la esclavitud del siglo XXI. Repasamos otros asuntos destacados del día. Lo hacemos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Sanidad notifica 24.753 contagios y 44 fallecidos. La incidencia se reduce a 687 casos.
La quinta ola deja hoy en la Comunidad de Madrid más de 5.000 nuevos contagios, en concreto 345 más que ayer y 10 fallecidos frente a los 9 del jueves. Además, se registra un ligero aumento de la presión hospitalaria con 222 pacientes en las UCI, 20 más que ayer. La incidencia regional acumulada se sitúa en 765 casos, 15 más que hace 24 horas.
La comunidad comienza a hacer test gratuitos en el Within Center.
El centro estará abierto de manera ininterrumpida de 9 de la mañana a 9 de la noche hasta el 30 de agosto. Para hacerse la prueba basta con solicitar una cita por internet. Ya lo han hecho más de 12.000 madrileños. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado la necesidad de recibir más vacunas. No obstante, asegura que las segundas dosis están garantizadas.
3 millones de vacunas para España, eso para Madrid aproximadamente son 300.000 o 400.000 vacunas más. Bueno, es una cifra que siempre agradeceremos, sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
Se suspenden las visitas a 6 residencias madrileñas al detectarse 113 contagios.
La medida afecta a los centros de Getafe Alzheimer, la Ermita de Parla, Isla Taray de Morata de Tajuña y a 3 en la capital, el de Sagrada Familia, Concesol y Nuestra Señora del Pilar. Ninguno de los casos reviste gravedad. De momento no se ha registrado ningún fallecido entre los residentes en esta quinta ola.
Madrid renovará las aceras de 276 calles.
El plan permitirá ganar más de 73.000 metros para el viandante. Las actuaciones incluyen la creación de más de 220 nuevos pasos de peatones y la actuación de otros 1.500. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Solo entre el año 2020 y el año 2021 se van a invertir aproximadamente 85 millones de euros para la mejora en los 21 distritos de la ciudad de lo que es el espacio público, para mejorar las condiciones de accesibilidad, para mejorar las condiciones peatonales.
Y en las claves económicas del día tenemos que la Fiscalía, por ejemplo, pide desbloquear el pago de los 34 millones de ayuda pública a Plus Ultra, pero hay más noticias. Bea, ¿cuáles?
Sí, la actividad económica en nuestro país se ha acelerado con el levantamiento de las restricciones. España creció un 3% entre abril y junio. En concreto, el Producto Interior Bruto creció un 2,8% respecto al comienzo del año, según los datos del INE. En esta remontada ha tenido mucho que ver el consumo de los hogares y lo ha notado el comercio, la hostelería, el transporte y el ocio, que firman sus mejores meses desde el verano pasado. Flaquean, sin embargo, las inversiones empresariales, exportaciones y construcción. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
Los datos que hemos conocido esta semana confirman que está en marcha una fuerte recuperación económica acompañada de un buen ritmo de creación de empleo. Gracias a la vacunación y la eficaz respuesta que hemos dado en el plano económico y social, seguimos cerrando la brecha generada por la pandemia para lograr una recuperación plena en 2022.
Y Deliveroo anuncia su intención de salir de España. La empresa de reparto de comida a domicilio toma esta decisión justo cuando entra en vigor la conocida como Ley Rider, que obliga a estas empresas a contratar a los repartidores que hasta ahora eran autónomos. Deliveroo, sin embargo, niega que esta sea la causa, alega que España no es un mercado clave para su empresa y que está en riesgo la viabilidad del negocio. Y todo esto en un día en el que la bolsa, el IBEX 35, ha bajado hoy un 1,26%, es el mayor descenso en dos semanas, pierde el nivel de los 8.700 puntos ante la creciente preocupación de los inversores por la expansión de la variante Delta del coronavirus.
Buenas tardes, Sara Valle, ¿qué tal del tiempo?
Pues te he visto haciendo el signo
gesto.
El gesto del abanico.
El gesto de calor, que hoy no está del todo fundamentado, porque como bien adelantaste ayer, hoy vamos a notar ya ese descenso en las temperaturas, y que sepas que eres la persona de la radio de la que más se ha hablado las últimas horas, porque he dicho, me ha contado Sara Valle que este fin de semana 28 de máximas,
pues sí,
eran,
muy bien,
y 15 de mínimas.
Oye, así da gusto, os
claro,
quedáis con todo.
Y todo, no me lo creo, digo, pues pon hoy la radio y la vas a volver a escuchar, así que Sara, todo tuyo.
Pues mira, los que estén haciendo la maleta, que cojan también, aparte de bañador, paraguas, porque según donde vayan a ir de España, el fin de semana se presenta complicado por culpa de las tormentas, que veremos sobre todo en puntos del nordeste y también de cara al domingo incluso en puntos del sureste peninsular. En Madrid, ¿qué nos espera? Pues un fin de semana muy poco veraniego, ya te lo digo. Tenemos un bajonazo térmico que nos dejará, como dices, temperaturas por debajo de lo que se espera habitualmente para esta época del año. Despediremos julio con 28 grados y arrancaremos agosto con 27. Pero eso no es todo. Mañana, avisos por tormenta en la Sierra de Madrid. Ojo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que, atención, mañana podríamos ver incluso hasta granizo. Así que para mañana, más que abanico, paraguas.
Bueno, pues va el bajonazo térmico en las temperaturas. Es el subidón para aquellos que queríais una tregua en el calor. Sara Valle, buen fin de semana, muchas gracias.
Gracias, igual.
Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. DGT, Alvariz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de Madrid, pero eso sí, estamos muy pendientes de retenciones de salida en el enlace de la M50 con la A6 a la altura de Las Rozas. Como siempre, le recomendamos mucha precaución si van al volante, especialmente en esta operación salida de verano.
Pues lo adelantado, Alba, muchas gracias. Miles de desplazamientos, casi 900.000 para ser exactos, se contemplan en esta operación salida. Parece que recuperamos la movilidad. Se esperan casi 9 millones y medio de desplazamientos durante todo agosto.
Con motivo de esta operación salida, la Dirección General de Tráfico ha desplegado un dispositivo especial formado por 1.000 efectivos, 5 helicópteros y 21 drones. Además, la Fiscalía pide por primera vez colaboración ciudadana para detectar a infractores al volante. La Asociación de Automovilistas Europeos pone en entredicho su efectividad. Así lo ha explicado su presidente, Mario Arnaldo, en los micrófonos de Onda Madrid.
Nosotros creemos que es de dudosa efectividad. En primer lugar, porque los hechos de circulación normalmente no dejan huella. Y, por tanto, las denuncias de los particulares, a diferencia de las denuncias que hacen los agentes de la autoridad, la Guardia Civil, las policías locales, no tienen valor probatorio por sí mismas.
En esta ocasión se va a prestar especial atención a los desplazamientos cortos. Tráfico también intensificará desde el 2 hasta el 8 de agosto los controles de alcohol y drogas, sustancias que están presentes en un tercio de los accidentes mortales. El plan es vigilar las carreteras desde el aire, con 12 helicópteros y 39 drones, e instalará carriles adicionales en las vías más confluidas.
Suena la sintonía de los Juegos Olímpicos, una sintonía que todavía nos va a acompañar aproximadamente unos 10 días más, pero sepan que estamos casi en el ecuador de los Juegos Olímpicos. Y el dato es importante, sobre todo para España, porque se cumple la primera semana y el balance de las medallas. Julio César Cobos, que hoy saltas de los informativos a la parte deportiva, como en tus tiempos de Telemadrid. Hoy decíamos adquiere especial importancia porque el balance es algo pobre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues así es, pobre balance. Solo tenemos 2 medallas de plata y 1 de bronce. Y en tenis nos vamos a tener que conformar con el bronce mañana sábado, aunque habrá que pelear duro ese metal frente a Novak Djokovic, quien perdió en semifinales frente al ruso Zverev 1-6, 6-3 y 6-1. Recordemos que Pablo Carreño fue derrotado por el ruso Karen Khachanov en un doble 6-3.
Fíjate que es un bronce que sabe a final, Julio, que si hubiera llegado Pablo Carreño, todo el mundo esperaba que llegase a esa final contra Djokovic. Cuando ha caído Djokovic, nos hemos frotado las manos, hemos dicho, verás, y de repente Carreño coge y también cae. Hablando de caídas, hablando de eliminaciones, aunque esta ha dado mucho que hablar en boxeo, en el peso pesado, el púgil español Emmanuel Reyes se ha quedado a la puerta de las medallas, ha derribado 2 veces a su rival, visto desde fuera, ha dado una paliza al rival, Julio. ¿Pero qué ha pasado? ¿No hemos ganado?
Pues no, ha perdido 4-1 el boxeador español. Este púgil ha señalado textualmente: sé que gané, pero han llevado esto a un plano político. Claro. Su entrenador Rafa Lozano ha señalado más, que el único que ha puesto boxeo y que ha conectado ha sido Emmanuel.
Se dejan llamarnos por el boxeo, ellos no ven el boxeo. Ellos ven quién es uno, quién es otro.
Pues es una lástima. Lo bueno es que toda España hemos visto el trabajo que ha hecho sobre la lona nuestro púgil y con él nos quedamos y con su mensaje, ya pensando en París. En vela se mantienen 3 opciones de medalla.
Sí, es nuestro deporte preferido en los Juegos Olímpicos. Joan Cardona es líder en fin, Barceló y Echegoyen van segundas en 49er FX y Botín y López están terceros en 49er.
Saltamos de la índole individual al plano de deportes de equipo, hablamos de hockey y balonmano.
Sí, un gol de Pau Quemada en el último minuto ha metido a España en los cuartos de final del hockey al empatar a 1 con la gran favorita Australia. Y los hispanos del balonmano han perdido su primer partido ante la poderosa Francia por 31-36 y acabarán segundos de grupo.
En waterpolo nuestras chicas han vencido a Australia por 15-9, se coloca líderes de grupo. En atletismo tenemos malas y buenas noticias. El madrileño Fernando Carro ha sufrido una contractura y ha tenido que abandonar. Y la nota positiva pues la ha puesto Ana Peleteiro, que se ha metido en la final de triple salto. Menudo salto ha dado Ana Julio, con 14,62, mejor marca del año. Aparte de los Juegos de Tokio, hay más noticias. La UEFA, ¿qué ha ocurrido con la UEFA esta tarde?
Pues la noticia saltaba esta tarde. La UEFA se ha visto esta tarde obligada a revocar todas sus actuaciones judiciales sobre Real Madrid, Barcelona y Juventus en esa Superliga.
Y precisamente en el Madrid, Varane se ha despedido de sus excompañeros en Valdebebas, pero la noticia está en Gareth Bale. ¿Por qué?
Pues porque no va a ocupar plaza de extracomunitario y podrá contar con él el entrenador del Real Madrid.
Ya veremos si lo hace. Julio César Cobo, nosotros seguiremos contando contigo la próxima semana.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y diecinueve minutos. Conferencia de presidentes precedida por la polémica, seguida de polémica y con polémica hasta sus últimos coletazos. Ha habido anuncios, enseguida vamos con ellos, pero antes nos centramos en las reacciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ha lamentado que España sea el único país que atenta contra los intereses de su capital, eso ha dicho. Ampliamos información con nuestra enviada especial a Salamanca, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha ido satisfecha de esta reunión. Denuncia agravios a la capitalidad por parte del Gobierno y señalamiento del resto de las comunidades por su política fiscal. Mientras se siguen consintiendo, denuncia los privilegios a los independentistas y los nacionalistas. Hasta en Twitter ha publicado un dibujo con una lluvia de billetes a los independentistas y el vacío a los que se empeñan en ser españoles.
Hay un buen trato entre comunidades autónomas, pero es verdad que ya se está pasando esa línea un poco, porque antes en las anteriores conferencias no se llegaba a señalar a otras. Ahora ya sí, ahora ya es Madrid la culpable de muchas cosas. Causa perplejidad es el hecho de comprobar que somos un país cuyo gobierno opera contra los intereses de su capital y se permite.
La presidenta ve además insuficiente la llegada de 3.400.000 dosis de Pfizer ya en agosto para adelantar la inmunización y señala al Gobierno como responsable de la quinta ola de la pandemia.
A nosotros nos tocarían entre 300.000 y 400.000 vacunas. En Madrid nos dura esto 3 días aproximadamente. Luego pedir más y que ojalá lleguen antes, porque de hecho, de haberlo conseguido meses atrás, a lo mejor nos hubiéramos evitado esta quinta ola que ya empieza a mostrarse como tal y que, desde luego, atenta contra los intereses muy en especial del turismo ahora, en un momento tan delicado.
En el lado positivo, ha dejado la puerta abierta a participar en la próxima conferencia de presidentes, aunque insiste en que deben cambiar los formatos para conseguir resultados.
Ayuso, además, no ha sido la única a mostrarse crítica con lo acontecido en Salamanca, eso que Sánchez ha prometido, una remesa de millones de vacunas, el control del 55% de la gestión de los fondos europeos. Pero eso sí, de la imposición del certificado COVID para acceder a ciertos establecimientos que se vayan olvidando, ¿no, Noelia?
Sí, de momento el Gobierno rechaza aplicarlo porque para entrar en bares y restaurantes, como le pedían algunos presidentes autonómicos, porque primero avanzará en la vacunación para no discriminar a los más jóvenes. Escuchamos a Isabel Rodríguez, la ministra portavoz.
Si nosotros impusiéramos un certificado COVID a día de hoy que impidiera el acceso o el libre desarrollo en algunas actividades de personas que no han tenido la oportunidad de ser vacunadas por el sistema, estaríamos estigmatizando, no nos vamos a engañar, a la población más joven, que es la única que queda por vacunar en este momento. Por tanto, lo que no se descarta es hacerlo, pero primero, lo prioritario es atender la vacunación.
Y para atender la vacunación, para conseguir esa inmunización, se adelantan 3.400.000 dosis de Pfizer al mes de agosto, un anuncio que el presidente del Gobierno hacía antes de comenzar la reunión, en parte también para tratar de neutralizar las críticas de los presidentes del PP por la falta de dosis.
Y vamos a aumentar el ritmo de vacunación gracias a la llegada extraordinaria de 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer en el mes de agosto.
El Gobierno también anuncia que se repartirá entre las comunidades más del 55% de los 19.000 millones de fondos europeos que llegan este año. El debate continuará el lunes en una comisión técnica en la que van a estar todas las comunidades, también la catalana, la gran ausente hoy y la gran criticada por el resto de los presidentes de todos los partidos. También malestar por la bilateral previa a la conferencia con el Gobierno vasco, el lehendakari Íñigo Urkullu se defendía.
Pero en modo alguno ni es privilegio, al contrario, y yo creo que es necesario hacer entender qué es el concierto económico. Es un riesgo unilateral por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Diputaciones Forales.
El varapalo social se lo llevaba hoy el presidente del Gobierno, abucheado e insultado en la Plaza Mayor de Salamanca cuando se realizaba la foto de familia. Un contraste con los aplausos y felicitaciones que se llevaba Isabel Díaz Ayuso de los vecinos de Salamanca. De la conferencia nos quedamos con la vaciedad que denuncian los presidentes de comunidades populares. Ejemplo, el gallego Alberto Núñez Feijóo.
Ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad. Lamentablemente ha valido para casi nada.
Pero también nos quedamos con una propuesta novedosa, la del extremeño Guillermo Fernández Vara, que plantea hacer obligatoria la mascarilla de diciembre a marzo para evitar gripes y constipados.
Pues nos quedamos con ella. Gracias a Noelia Antoria, gran trabajo. Y con las 16 regiones, no olviden que han asistido más dos ciudades autónomas y a todas ellas las ha estado siguiendo nuestra enviada especial, Noelia Antoria, que nos mencionaba la ausencia de Cataluña. Quizá el Gobierno estaba más interesado en la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que le ha retirado la inmunidad al expresidente catalán, Carles Puigdemont, aunque el Supremo mantiene suspendidas las euroórdenes que dictó contra este. Buscamos la última hora en Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
En el auto dictado por el Tribunal General de la Unión Europea se explica que los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí no han demostrado la urgencia de su petición de que se les devolviera la inmunidad retirada por el propio Parlamento Europeo, ni que la pérdida de dicha inmunidad les exponga a un perjuicio grave, por ejemplo, ser detenidos. Este es, en definitiva, el nuevo capítulo en el culebrón judicial de Puigdemont contra todos y que en la práctica no cambia nada para el líder independentista. El hecho de que el expresidente de la Generalitat viva y trabaje en Bélgica le permite seguir desplazándose con normalidad dentro del país y de momento fuera también, ya que las órdenes de detención y entrega cursadas en su momento por España están suspendidas. Estas órdenes de detención quedaron congeladas a la espera de que también el Tribunal Europeo resuelva otro conflicto, esta vez entre España y Bélgica, que de momento se niega a entregar a los prófugos de la justicia española.
8 y 24 minutos, hablamos del Wizzing Center, que desde hoy es también punto de testeo masivo. Abrimos la página sanitaria y allí en el Wizzing ha estado el consejero de Sanidad y no se lo van a creer, pero tampoco les va a extrañar. También se ha referido a la conferencia de presidentes por el anuncio sobre la recepción de millones de vacunas. Paloma Nolasco.
Saluda poder recibir más viales, pero molesto por conocer a través de los medios de comunicación y no en los órganos creados para ello el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disponer de más vacunas Pfizer para agosto. Es una cifra, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se agradece, aunque llega tarde.
3 millones de vacunas para España, eso para Madrid aproximadamente son 300.000 o 400.000 vacunas más. Bueno, es una cifra que siempre agradeceremos, sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
Los retrasos en el suministro implican no poder retomar la autocita para primeras dosis, aunque las segundas estén garantizadas entre los 21 y 28 días que recoge la ficha técnica. Respecto a embarazadas, la situación cambia tras crecer la incidencia de COVID entre los 20 años y la primera mitad de la década de los 40. Si antes se desaconsejaba, ahora Ruiz Escudero recomienda su vacunación.
Ahora, lógicamente, la recomendación sería vacunar a las mujeres embarazadas, puesto que no tiene ese riesgo y puesto que en los grupos de edad es donde se está, donde las mujeres se quedan embarazadas, es donde se está produciendo esos contagios, está creciendo mucho la incidencia acumulada y, por lo tanto, yo creo que la protección en este caso es necesaria.
Insiste el consejero en que se ha llegado tarde a la quinta ola de la pandemia por haber eliminado AstraZeneca de la ecuación de las vacunaciones cuando el Ministerio de Sanidad decidió no utilizarla en mayores de 60 años.
Y en clave social, hoy 30 de julio es el Día Mundial de la Trata de Personas y España tiene mucho que decir. Primer país europeo, tercero del mundo en demanda de prostitución. Además, el 19% de las víctimas de trata son niñas. Cruda realidad a la que se asoma Neus Cerdá.
Una realidad que está en nuestras calles, en los locales de lucecitas y también en los conocidos lugares de carretera.
Y ha dicho, bueno, voy a poner las cosas bien claritas aquí a todas vosotras. Aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución.
Es el relato de una superviviente. Viajó desde Brasil a España engañada y fue obligada a prostituirse.
Ah, es una mujer de vida fácil, fácil. Acostarse con 20, 30 hombres en una noche. Tenía vergüenza de estar ejerciendo la prostitución, porque no era eso que yo soñaba para mi vida.
Gracias a Pram fue rescatada, recuperó su dignidad y a día de hoy tiene una segunda oportunidad. La directora de la ONG, Rocío Mora, en este día tan señalado, nos quiere lanzar este mensaje.
Una educación afectivo-sexual clara, porque si no, nuestros jóvenes van a considerar que los cuerpos de las mujeres son mercancía y que pueden comprar esos cuerpos y las vidas humanas, que un Estado democrático y social de derecho no puede dar valor a la compraventa de seres humanos.
Pide poner en marcha ya una ley que penalice a las mafias, a los proxenetas y a los que consumen prostitución. Pero para ello la asociación APRAM cree que la sociedad debe de dejar de estar con los brazos cruzados porque hay que luchar y erradicar esta lacra que es la esclavitud del siglo XXI.
En unos minutos nos asomaremos con nuestra ventana exterior a internacional de la mano de Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Presten atención porque Estados Unidos tiene mucho que decir en esas noticias. Antes, agenda cultural, propuestas de Manolo Calderón.
Comenzamos con los últimos estrenos cinematográficos. Tiempo, dirigida por Manon Aishyamalan, thriller de intriga y fantástico sobre una familia que envejece rápidamente estando de vacaciones en una recóndita y paradisíaca playa.
No sé qué nos sucede, pero va muy rápido.
Tienes arrugas. Hay algo malo en esta playa.
Jungle Cruise, de Jaume Colette Serra, película de aventuras basada en una atracción de Disneylandia con Dwayne Johnson.
Mi hermano y yo queremos remontar el río.
En esa selva acechan cosas, no es lugar de vacaciones.
Yo no voy de vacaciones.
Donde caben dos, Paco Caballero dirige una comedia protagonizada por Ernesto Alterio y Raúl Arévalo entre un gran elenco, juntos y revueltos.
¿Puedes saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio? ¿De pareja?
Arcadeología, documental de Mario Paul Martínez sobre los videojuegos.
El videojuego puede que esté tomando el adjetivo de cultura y que sea asimilado por todos.
En Conde Duque, a las 10:30, hoy y mañana vengo. La compañía de danza de Sara Cano presenta la pieza de danza ganadora del premio Max 2020 a la mejor coreografía. En las noches del Botánico, hoy está José González y mañana Niña Pastori. Que se lo pasen bien.
A las 8:30 me comenta nuestro técnico Raúl Moles que tenemos en un minuto y medio la sección internacional.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Pues al compás de esta melodía nos asomamos al mundo. Hemos repasado la actualidad local, nacional, pero ¿qué hay de la internacional? Pues abrimos nuestra ventana al exterior, como siempre, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Un saludo a todos.
¿Qué tal? Bueno, venimos, lo habréis escuchado, venimos de una jornada en la que ha pasado de hablarse de puramente política la conferencia de presidentes a transformarse en algo de índole económico y algo de índole sanitario, con ese anuncio de Sánchez sobre las vacunas. Y claro, uno se pregunta, bueno, pues con estos millones de dosis llegaremos a esa inmunidad de rebaño del 70%. ¿Qué ocurre? Que ya la inmunidad de rebaño con la variante Delta ya no la cifran muchos expertos en el 70, sino en el 80, en el 90, con lo cual la variante Delta está haciendo estragos, está trastocando cualquier plan de la pandemia, no solo nacional, sino también internacional. Empiezo contigo, Felipe.
Pues así es. Hemos visto hoy imágenes por las televisiones internacionales del presidente de Israel inyectándose la tercera dosis. Israel ha sido un pionero en esto de las vacunas y lo vuelve a ser en el paso que ha dado de empezar con los mayores de 60 años de momento, el tercer pinchazo para los que llevaban ya 5 meses o más con la vacuna anterior, para las variantes anteriores, sobre todo la alfa o la beta, la sudafricana o la brasileña. Bueno, en este momento el mapa es muy variopinto. Vamos a ver, si empezamos por Estados Unidos, a mí me ha llamado la atención dos cosas. Un informe que se ha filtrado, todavía no se ha publicado el informe completo, del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, que llega a la conclusión de que la variante Delta, que es la que en este momento está afectando a más del 90% de todos los contagios en los principales países del mundo.
Eso es.
Es mucho más contagiosa y más grave que los virus que han causado las principales pandemias de los últimos 20 años. Me refiero al ébola, al SARS, al MERS, las gripes estacionales, a la gripe común, a la viruela y a la varicela. Enumera todas las enfermedades y las pruebas que han hecho con el muestreo de casos llegan a esa conclusión. Y esto les lleva a proponer o aconsejar que se vaya pensando en nuevas estrategias, por si estas no valen. En cuanto al presidente Biden, dos medidas de las últimas horas. Obliga a los funcionarios, anunciado, a vacunarse o someterse obligatoriamente a pruebas semanales. Estamos hablando de más de 4 millones de personas en el país. Sí. Y pide a todos los dirigentes de ayuntamientos, de gobiernos estatales, etcétera, que por favor regalen $100 a quien se vacune para incentivar a la gente, animar a los que no se quieren vacunar, porque ese ha sido uno de los grandes problemas que está frenando, ensombreciendo lo que había sido probablemente el mayor éxito en los primeros meses de Biden respecto a la época de a la presidencia de Trump en este tema, ¿no? Luego ya vemos, Tokio está en estado de emergencia nacional y políticamente estamos hablando ya por un mes más, está muy preocupado. O sea, en China está habiendo rebrotes. Claro, en China unos centenares de rebrotes han ordenado el confinamiento de un montón de distritos de 5 provincias enteras. En Australia están desplegando el ejército. Francia está cabreadísima, por ejemplo, porque resulta que Gran Bretaña ha acabado con las cuarentenas de los procedentes de terceros países, pero no de los franceses.
Sí.
Y dice, pues vaya, en fin. Y hay cualquier punto podemos coger o país y podríamos estar explicando ahora cómo se está reaccionando.
Pedro, Felipe ha dibujado un mapa internacional de qué está ocurriendo en algunos países a propósito de, pues, de la variante Delta, los estragos que está causando las estrategias contra la pandemia, pero también ha apuntado dos cosas interesantes. Por un lado, la podríamos llamar politización de la pandemia, que por ejemplo en Estados Unidos yo creo que se está viendo mejor que en ningún sitio, y también en ese país la resistencia a las vacunas, que esto también frena mucho porque parece que todo lo hace el virus, pero no, también lo hacemos o lo hace un grupo de personas que, bueno, que todavía sigue siendo un poco resistente y no voy a decir negacionista, pero sí resistente a ponérsela, y claro, eso trastoca todos los planes también.
Sí, yo creo que la presente coyuntura refleja muy bien el momento que vive Estados Unidos. Es decir, por un lado, una capacidad de producción industrial colosal, y al mismo tiempo una desconfianza social gigantesca. Y estas son las dos circunstancias que caracterizan la lucha contra la pandemia en Estados Unidos. Ellos han sido capaces de producir todo lo que necesitan en términos de vacunas, a una costa de no compartir o de no ayudar a sus vecinos, por ejemplo, y ahora se encuentran que están llegando a un techo, que hay un tercio de la población que es reacia, claro, muy reacia a vacunarse, que la vacuna junto a las medidas activas contra la pandemia se están politizando, se están presentando como actos liberticidas. Y es una situación realmente complicada porque, por supuesto, la quinta ola tiene un impacto enorme en el país, muy significativo, ha obligado al presidente Biden a tomar las medidas que ha explicado Felipe. Y bueno, hay mucha desinformación a través de redes sociales, hay este empecinamiento político, está también la actuación del propio Donald Trump. Donald Trump se vacunó al salir de la Casa Blanca, se supone con una sola dosis porque él ya se contagió de la enfermedad, pero es el único presidente de Estados Unidos que se ha negado a respaldar o a publicar su vacunación y animar a sus seguidores a hacerlo. Por lo tanto, esta situación es muy complicada, pero hay otro lado de la moneda, y es cómo en muchas zonas del mundo no hay ni siquiera oportunidad de negar o de negarse a poner la vacuna, porque no hay vacunas directamente.
Eso es lo que te
iba
a decir, Pedro.
El mejor ejemplo es África. Solamente un 1% de la población de África se ha vacunado completamente. Incluso el modesto objetivo de la Unión Africana de vacunar el 20% de la población para finales de este año parece ya inalcanzable. La situación, por supuesto, la quinta ola, la variante Delta, está haciendo estragos en términos de hospitalizaciones, de hospitales colapsados, de falta de suministro de bombonas de oxígeno, en fin, una situación terrible, ¿no? A lo mejor alguien podría pensar desde un punto de vista egoísta, bueno, pues si en los países avanzados tenemos vacunas todavía de sobra o suficientes para ir acercándonos a la inmunidad de grupo, bueno, pues si otros países no lo consiguen, pues es su problema. Pero no es su problema.
En un mundo globalizado
El virus no hace más que mutar, no hace más que volverse más peligroso. Y en esto estamos todos juntos. El Fondo Monetario Internacional, que no es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, precisamente, ha advertido esta semana que el acceso limitado de las economías en vías de desarrollo a las vacunas contra el COVID amenaza con obstaculizar la recuperación económica de todo el planeta, de la economía del mundo. Y por supuesto, aunque se espera un crecimiento global del 6% este año, la gran ironía es que los países más pobres van a crecer mucho menos que los países más desarrollados.
Pues Pedro, me quedo con tres lecturas de lo que has comentado. Primero, que efectivamente, yo creo que sería casi ignorancia el pensar, el mirar por uno mismo, un Estado que le sobren vacunas, que siga vacunando para llegar a esa inmunidad y olvidarse de los que no están pensando en ello porque ni siquiera tienen viales para gestionarlos. Y decir que eso no va con nosotros, porque en un mundo globalizado creo que es bastante ignorante pensar que lo que ocurra en la otra parte del mundo no nos afecta. Segundo, creo que toda esta desigualdad, como tantas cosas ha hecho la pandemia, que lo hemos visto en numerosos aspectos, lo que ha hecho la pandemia es desnudar una desigualdad que ya existía, que sabemos que existe, entre el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo y el mundo subdesarrollado. Y tercero, sobre la información, ¿no? Que tan mala es la escasez como la saturación. Y cuando hay sobreinformación en redes sociales y además tanto bulo, ayer creo que salía el dato, eran millones. Lo que había ya frenado Twitter, Facebook, las redes sociales, habían frenado millones de bulos. Claro, esos son los que han frenado, pero se han colado muchos otros.
Bueno, Biden hace dos semanas tuvo una bronca con Facebook, ¿no? Diciendo que Facebook estaba costando vidas, ¿no?
Sí.
Y vemos pues la atribución de efectos secundarios inexistentes, de víctimas, de complicaciones, unos niveles de desinformación que en estas circunstancias son muy peligrosos.
Pues sí, son peligrosos, pero hay muchas más cosas peligrosas en el mundo. Antes de cambiar de tercio, Felipe, no sé si tenías algo más en recámara.
Pues simplemente viendo la cadena Fox hace apenas dos o tres horas, estaba viendo la información sobre estos temas, entrevistando con algunos de sus principales comentaristas, hablando de esto y cómo lo está tratando Biden, cómo está respondiendo incluso y recordando lo que había hecho o dejado de hacer Trump, y resultaba tan confuso y tan contradictorio todavía, y hablo de la cadena Fox, no de Facebook ni de Twitter, es decir, que sigue la máquina de la desinformación produciendo verdaderos desastres.
Bueno, pues para eso estamos, para intentar escarbar entre toda la información, esa saturación, e intentar ofrecer lo que a buena cuenta creemos que es lo que hay que contar. Os decía que hay otros peligros mundiales. Esto es un coronavirus que, bueno, en principio ya hasta que se demuestre lo contrario, pues mitad naturaleza, mitad animales, mitad ya veremos, han querido que esté en el mundo haciendo daño. Pero luego, si no viene un coronavirus a ponernos en orden, pues nos creamos nosotros el peligro, por ejemplo, el peligro nuclear. Macron admite que Francia está en deuda con la Polinesia por las pruebas nucleares en sus aguas durante muchos años. Rusia y Estados Unidos se han reunido esta semana para buscar nuevos acuerdos sobre armas nucleares y desarme. hay preocupante proliferación nuclear en China. Os pregunto, Pedro, Felipe, si te parece, Pedro, nos quedamos con Felipe, que le he quitado yo mucho tiempo al pobre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Felipe, con todo esto? ¿Caminamos hacia un verdadero desarme? ¿Estamos otra vez en una carrera encubierta nuclear?
Estamos en una carrera nuclear, pero no encubierta. Las nuevas tecnologías lo están facilitando y, sobre todo, la transformación, la revolución cultural en las opiniones de los mandos militares, que cuando hablan son interrogados por los parlamentos, estoy pensando sobre todo en el Congreso estadounidense, que sí, lo sigo todas las primaveras, pues han perdido un poco el miedo al uso de las armas nucleares, sobre todo de tamaño más reducido, etcétera, etcétera. En cualquier caso, a ver, Macron se vende como lo han vendido, porque claro, los dirigentes de Polinesia no se creen nada, creen que es solo demagogia y palabras el reconocer por primera vez, que lo hace un presidente de Francia, de que, claro, no puede ser, 30 años haciendo pruebas nucleares en aguas paradisíacas para los veraneantes del mundo y las aguas más cristalinas de playas que hemos visto todos, y los que no han viajado, que somos la mayoría, pues probablemente en la televisión, pues la cantidad de enfermos de cáncer que causaron todas esas pruebas, sobre todo desde el 66 al 96, que se efectuó la última, recuerdo que fue Chirac el que puso fin a estas pruebas, pues hay un grupo en Francia que tiene un digital que se llama Disclose, que significa revelar, dar a conocer, y dice que al menos 110.000 casos de cáncer y solo se ha compensado hasta ahora, me viene a la cabeza lo que pasó en Palomares, aquí en España, sí, solo a 63 personas, de esas 110.000. Bueno, lo que sí es verdad es que Francia empezó haciendo las pruebas en Argelia, y cuando ya se independizó Argelia y no pudo seguir haciéndolas, se pasó a Polinesia, a partir del comienzo de los 60. Y bueno, lo del atolón de Mururoa fue histórico, sobre todo porque en el 85, un barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior, iba hacia allá a protestar y atracó en, me parece que fue en Nueva Zelanda, en Auckland, y lo volaron. Y luego se descubrió que había sido una orden del Ministerio de Defensa francés. Ahí murió un periodista o un fotógrafo entre las víctimas y fue un escándalo que se caló y se afectó mucho a toda la opinión mundial. Pero bueno, diría también que Macron ha sido el primero que ha formado una comisión de la memoria y de la verdad para Argelia, y el primero que ha admitido responsabilidad en la matanza de los Grandes Lagos, el genocidio de Ruanda en el año 94. Pero más allá de eso, hay otros, por ejemplo Alemania, que además de reconocer responsabilidades, ponen la cartera y compensan. Y claro, los dirigentes poloneses dicen, estos franceses, sí, dicen, bueno, claro, pues hay una deuda, pero no van más allá.
Claro, estáis en deuda, pero ¿cómo vais a pagar esa deuda, no? Claro.
Bueno, y no he dicho lo de Rusia. Lo de Rusia y Estados Unidos de esta negociación me ha llamado la atención, porque Rusia le pide a Estados Unidos que meta a Francia e Inglaterra en las negociaciones, que es lo que Estados Unidos ha estado pidiendo siempre, que China entre en las negociaciones con Rusia, que sean a tres. Yo creo que los rusos y los chinos, que hablan mucho, pues han estado hablando y discutiendo el tema este, y la propuesta americana dice, vamos a devolvérsela, a ver si Estados Unidos convence a París y a Londres de lo que quiere y exige que hagan, que haga Pekín. Creo que por ahí van los tiros.
Sí, al final todo queda en estrategia política. Y Pedro, una carrera que continúa la nuclear y además de manera no encubierta. De hecho, preocupa la proliferación nuclear en China.
Sí, gracias a imágenes de satélites comerciales, gracias a esta detallada información o indiscreta, se ha podido comprobar en las últimas semanas que China está construyendo dos campos separados de silos, con más de un centenar de silos para misiles de largo alcance. Y esta actividad, por supuesto, choca con dos cosas. Es el salto más significativo en términos de armamentos nucleares experimentado desde el final de la Guerra Fría, y además supone algo que no encaja con el limitado arsenal nuclear que hasta ahora ha tenido China. Un arsenal estimado en más o menos un centenar de misiles balísticos intercontinentales y más o menos 200 cargas operacionales. Y la sensación, pues no, o sea, la interpretación de estas obras, de estas fotografías, de estos proyectos de construcción tan sospechosos, está provocando todo un debate. ¿Es esto la evidencia de que China se está uniendo a lo que Felipe describía como un abierto esfuerzo de proliferación nuclear en todo el mundo? ¿O es una forma, pues, de jugar en esa estrategia de incorporar a China en el control de armamentos nucleares?
Claro.
Es decir, en aparentar que tienen mucho más de lo que realmente tienen. Siempre China es un misterio envuelto en un acertijo que es difícil de interpretar, pero se está hablando mucho de estos movimientos, y sobre todo lo importante a destacar, que lo hemos destacado en otras ocasiones, es que el mundo sigue viviendo una tendencia de proliferación nuclear. Cada vez hay más armas nucleares, más modernas, más pequeñas, más peligrosas, y la amenaza no hace más que crecer, ¿no? El reloj este de los científicos de Estados Unidos, que alerta del fin del mundo, yo creo que ya no quedan segundos para moverlo, para hacerlo más visible el peligro que estamos asumiendo entre la proliferación nuclear, el cambio climático y ya no digamos si añadimos a esta mezcla la pandemia.
Al final siempre me acuerdo de aquello de ¿cuándo terminará este mundo? Pues cuando el ser humano quiera, porque seguramente se adelante a la naturaleza. En fin, seguimos en Estados Unidos, porque aparte de pandemia, aparte de carrera nuclear o desarme, pues le crecen los enanos con el país con el que hace frontera, con México, y también de puertas para adentro, con México, que ha calificado de fracaso su acuerdo de seguridad con los Estados Unidos contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico de los últimos 15 años, y de puertas para adentro, pues la pesquisa parlamentaria en Washington sobre el asalto al Capitolio. Primero vamos con México, Felipe.
Pues estas son unas declaraciones del ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, de esta semana, las que dice que el plan se llamaba Iniciativa de Mérida, que se aprobó en los años de George Bush, me parece que a mediados de la década pasada. Bueno, no de la década pasada, no, ya estamos en 2021, pues alrededor de 2006 o 2007. Estaba financiado por 3.000 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos y se supone que era para reducir la fuerza, la influencia de los narcos dentro de Estados Unidos y de esa manera reducir también el problema de la droga, del consumo de droga en México, de los narcos en México, y así reducir el consumo de droga en Estados Unidos. Bueno, los datos que da en la rueda de prensa Ebrard demuestran claramente que se ha fracasado, que ha sido un desastre en ambos apartados. Tenemos alrededor de 36.000 muertos al año todavía en México por los enfrentamientos, ajustes de cuentas, asesinatos, etc. Tenemos, ¿sabes?, que en 2020 se han descubierto 2 fosas clandestinas de cadáveres diarias. Digo diarias. Más de 6.000 en el último año, de 79.000 desaparecidos. Aparte de los muertos, que he dicho, hay todavía 79.000 desaparecidos.
Sí, los que no aparecen, claro.
Desde 2006.
Claro.
De 2006. Entonces, ¿qué dice Ebrard? Dice, pues mire, está claro que no hemos reducido el tráfico en el consumo. En Estados Unidos, los muertos por sobredosis del año pasado, me parece que fueron alrededor de cerca de 100.000 muertes por sobredosis el año pasado en Estados Unidos, casi la mayor parte de esa droga viene de México. Y luego, el objetivo de México, las prioridades, pues dicen, lo que nos interesa es rebajar el número de homicidios, porque Estados Unidos está contando el éxito o el fracaso de su estrategia por el número de detenidos o de eliminados de los dirigentes de los narcos. Y lo que dicen los dirigentes mexicanos es que sí, que eso está bien, pero que a ellos les resuelve poca cosa eso. Y luego, en el fondo, hay un problema económico. Lo importante de la ayuda se dio en los primeros años en forma de aviones, helicópteros, material militar, y poco a poco eso se ha quedado solo en entrenamiento, asesoramiento técnico. Trump quiso mandar tropas, Trump quiso mandar tropas, y el presidente mexicano dijo que no quería saber nada, que eso, para un nacionalista mexicano, eso es pecado mortal.
Claro. Pedro.
Con respecto a la pesquisa parlamentaria en Estados
sí,
Unidos.
Sí, de puerta para adentro, porque bueno, quería decir a Felipe que es verdad que al final uno cuando investiga, ¿verdad, Felipe? Ya da con la clave, y la clave tú la apuntabas, pues al final la economía, es decir, la parte económica, la parte de apoyo económico para luchar contra esto, si desaparece o empieza a aflojar, obviamente esto las dos partes la saben, el narcotraficante en Estados Unidos, en destino, y también en origen, pues todos estos grupos armados, que además están bien armados y bien preparados, para seguir con ello. Con lo cual, yo creo que la solución tiene que pasar.
Hay otra cosa mucho más grave que nunca hablamos de ello, y es que alrededor del 30 o 35% en este momento del territorio mexicano está en poder de las mafias. Claro, mafias que colaboran con las policías. Policías que, como no hacen el servicio, el presidente mexicano actual la sustituyó en la lucha contra la droga por una Guardia Nacional nueva y retiró el apoyo a la policía local y a la policía federal. ¿Qué ha ocurrido? Que estos, para cobrar más, porque cobran una miseria, colaboran más con los narcos, que tienen mucho dinero.
Claro, claro. Pedro, pues miramos hacia adentro de Estados Unidos, al mismo Capitolio que sufrió asalto. Estados Unidos de año en año se va llevando un susto, y el último fue este, que fue como un ataque ya a la máxima representación de la libertad y por ellos mismos, no es un ataque desde fuera. ¿Cómo va la pesquisa parlamentaria? ¿Qué está ocurriendo en Washington?
Bueno, pues lo que ocurre es que la pesquisa, también la investigación parlamentaria, se está politizando. Solamente está teniendo lugar en la Cámara Baja, no en el Senado, porque en el Senado hay empate entre republicanos y demócratas. Y en la Cámara Baja, como hay una ligera mayoría de demócrata, han iniciado esta investigación parlamentaria. Las primeras audiencias, los primeros testimonios tuvieron lugar esta semana de cuatro policías presentes durante el asalto al Congreso. Por supuesto, la elección de estos testigos no es casual. Se supone que la administración Trump, que los asaltantes al Congreso defendían a la policía, a los hombres en uniforme, toda esta retórica de ley y orden, ¿no? Con lo cual, yo creo que ha sido bastante dañino, ¿no? Cuando uno de ellos ha dicho por qué cuesta tanto decir la verdad en Estados Unidos, demuestra también pues ese negacionismo que mantiene el Partido Republicano de no querer que atribuir una responsabilidad directa al presidente Trump en lo que ocurrió el 6 de enero. Es una situación en la cual hubo un intento de golpe de Estado, de subvertir la democracia, de anular el momento clave de computación y validación de los votos electorales en el Congreso, y existe todo un esfuerzo como de banalización, decir que bueno, que eran poco más que turistas, que no pasó nada, o por supuesto no solo hubo muertos, sino que hubo un susto constitucional.
Exacto.
Muy, muy serio, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los republicanos desaprovecharon la oportunidad del segundo impeachment y siguen cerrados en torno a Trump, ¿no? Y esto es problemático porque tenemos un partido político, uno de los dos grandes partidos políticos, un partido que ha sido muy importante en la historia de Estados Unidos, pues convertido en una especie de instrumento de poder personal que no funciona realmente como un partido político, y lo que es más grave, no acepta las reglas del juego democrático.
Pues nos quedamos sin tiempo. Felipe, Pedro, tiempo para un último apunte, por si queréis mencionar algo. Tenemos nueva embajadora en España, ya que estamos hablando tanto de Estados Unidos. Biden ha nominado a su nueva embajadora en España. ¿Quién es, Pedro?
Bueno, pues es una mujer hispana que nació en la República Dominicana. Estados Unidos hay tres clases de embajadores: los de carrera, los que consiguen esos puestos por proximidad al poder, y los multimillonarios que reciben estas embajadas como premios a sus donaciones, ¿no? En el caso de Yulisa Reynoso, es claramente una cuestión de proximidad al poder. Ella hasta ahora es la jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden, y a decir verdad, tiene una extensa experiencia internacional. Ella trabajó en el Departamento de Estado, con Hillary Clinton, era subsecretaria para Latinoamérica, ella ha sido ya embajadora en Uruguay y bueno, representa, es la primera mujer embajadora de Estados Unidos en España, aunque hay que recordar que no es la primera embajadora que no es de raza blanca, ¿no? Felipe se acordará muy bien, durante los tiempos de la transición, Estados Unidos tuvo un afroamericano, Terence Stotman, como embajador de Estados Unidos en Madrid.
Pues Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, nos quedamos sin tiempo, como os decía. De nuevo, muchísimas gracias por vuestro repaso a la actualidad. Y nos quedamos también con unas líneas. Mientras se politice todo, mientras de todo se vea solo la vertiente económica, la gente se quedará sin vacunas, la gente se quedará con playas llenas de presencia nuclear y la gente, en definitiva, no vivirá tranquila y a gusto sin que las bandas de narcotraficantes estén liándose a tiros en plena calle. Felipe Sahagún, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Pedro Rodríguez, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta aquí la ventana exterior del Enfoque, nuestro repaso habitual de la actualidad internacional, también de la local y nacional, en el resto del informativo de este Enfoque que toca su fin esta semana, pero les esperamos la próxima, el lunes, estamos aquí de 8 a 9 en el Enfoque de Onda Madrid, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Un saludo de Jesús Clemente, descansen.